Son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Antes el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Elegiste bien el reto de esta semana porque hoy son muy protagonistas los equipos pequeños.
Claro, si yo he oído las cosas,
Y has elegido acertar un equipo de primera federación.
Exactamente, como no hay fútbol de primera división, hay fútbol de segunda, porque la segunda nunca para, pero vamos a hacerle un poco de caso a esos equipos que están en la primera red, que es una categoría un poco difícil en el tema económico, pero deportivamente está muy bien. Y la pista de ayer fue que este equipo ganó este fin de semana, y la pista de hoy, aprovechando el sorteo de Copa, es que le ha tocado en suerte un importante equipo de segunda federación. Un histórico e importante equipo de segunda federación.
Ganó el fin de semana y hoy estaba en el sorteo y le ha tocado un importante equipo de segunda federación. O sea, un equipo con solera, ¿no?
Con solera.
Muy bien, Pedro. Mañana otra pista. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación acalorada anoche sobre el partido que le han quitado, que le ha quitado el comité de apelación a Nacho.
Lo de Lewandowski es una desconsideración al árbitro. Que se sanciona.
Desconsideración en Polonia. Además lo dijeron.
Es que es verdad.
En Polonia. Aquí en España no significa nada tocarse la nariz.
No estoy hablando si es justo o no es injusto.
Cuando uno se toca la nariz diciendo que aquí algo huele mal, es en Polonia y es en cualquier sitio.
Entonces, la desconsideración fueron dos.
No, ¿pero qué dice? No dijo nada que huele mal.
Esto lo contamos el día del partido, lo contó un oyente polaco, creo. No tiene nada que ver con
Pues le meten dos.
Ha dicho Belcho, no. Si le sancionaron porque decía que olía mal. No le sancionaron por eso.
Pero no se puede comparar con esta sanción de Nacho.
Por desgracia. Está más sancionado. Tener una desconsideración que partirle casi una pierna a un contrario.
Perdona, es que esto es una desconsideración al juez del partido.
Que hay que proteger más al juez
hay que proteger a todo el mundo, pero la desconsideración es al árbitro, al juez del partido.
Es más desconsideración partirle la pierna a uno.
Pero no se la ha partido.
No, de milagro.
Premiamos la puntería.
Hablar, hombre, que no le dejáis hablar.
Yo entiendo fotos, son dos ventanillas diferentes. Una cosa es juego brusco, violento, y otra cosa es...
No
pasa nada porque lo que os voy a contar no os interesa.
A mí sí.
Aquí interesa el fanatismo, el que le han quitado uno, el mamoneo, no sé qué.
Eso es culpa de Elena. Pero
a ver, y al moderador de la noche de ayer y de todos los partidazos le han dado la antena de oro a Juanma Castaño, así que enhorabuena, felicidades, gran noticia, antena de oro para Juanma Castaño. Y la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por el Real Madrid, Corro, y por si renovarías ya a Carlo Ancelotti. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 58% dice que no renovaría ahora mismo al técnico italiano del Real Madrid.
Hay aquí sentado un director deportivo que ahora les voy a presentar y le voy a preguntar cuándo es el momento de renovar a un entrenador, ahora que preguntamos lo de Carlo Ancelotti. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, el sorteo de la Copa del Rey también en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay camino de Santiago igual. Cada peregrino lo vive de una manera diferente, de una manera única. Para Aroa, que acaba de hacerlo, dice que le ha hecho sentirse persona. Aroa tiene unas circunstancias muy particulares porque lleva 2 años en prisión y ha hecho el camino con 80 reclusos de 10 prisiones diferentes de nuestro país. Les acompañaban más de 100 funcionarios, capellanes y voluntarios. Estaban divididos en grupos que han ido por 3 rutas diferentes. Todos ellos se juntaron el 7 de octubre en Santiago.
Fue un privilegio haber podido ir al Camino de Santiago. Nos sentimos libres, sobre todo, y personas, ya que no éramos señalizados por nadie, ni nadie sabía de dónde veníamos. El sentirnos libres en la naturaleza, en una visión larga, que es lo que nos falta en prisión. Y la verdad, fue una experiencia maravillosa. Hay que agradecérselo a la pastoral y a los funcionarios, sobre todo.
Aroa reconoce que el camino le ha servido para acercarse más a Dios y conocer mejor a sus compañeros, pero también ha tenido momentos en los que se sintió sobrepasada.
Incluso también te sientes en momentos un poco agobiado de tanta gente. Yo le contaba que andando hubo un momento que me mareaba. O sea, yo iba en una especie de bosque, que es una de las etapas, y como que miraba al horizonte y me mareaba de ver todo el paisaje.
En Santiago se reunieron todos en la Misa del Peregrino, donde Aroa fue la encargada de dar las gracias por esta oportunidad con un discurso que les emocionó. Aunque algunos peregrinos, como Pepón, ya llevaban lágrimas acumuladas de cuando pisaron la Plaza del Obradoiro.
Ahí porque, vamos, me puse a llorar como si fuera un niño chico, como hacía tiempo que yo no sentía una emoción de haber superado obstáculos, de haberme sentido realizado por terminar algo en mi vida, que casi todas las cosas que he empezado nunca las he acabado. Y después de saber que habíamos llegado todos, habíamos llegado bien y habíamos llegado sanos, pues la verdad que me emocionó muchísimo.
Con Aroa y con Pepón estaba también Alberto, otro de los peregrinos. Es interno de la prisión de Alhama en Pontevedra desde 2003. En un año cumplirá su condena. Para él, lo más especial ha sido conocer de forma más personal a todos sus compañeros.
Es una oportunidad de tener una cierta sensación de libertad, de compartir con compañeros, de sentirme arropado, de poder hablar de cosas un poco más profundas de lo que solemos hablar un día normal en el patio.
Y junto a todos ellos, los voluntarios como Yolanda, que dice que lo bonito del camino es que hace a todos iguales.
Es una experiencia donde me pude sentir acompañada, donde pude sentir que acompañaba, y de un grupo de personas, tanto trabajadores del centro penitenciario como compañeros y compañeras de la pastoral y, por supuesto, de internos e internas del centro. O sea, éramos un grupo donde no se distinguía quién era funcionario, quién era voluntario, quién era interno e internos. Te preocupas unos por otros, nos escuchamos unos a otros, nos apoyamos, nos solidarizamos, es hacer camino en familia.
La mayoría de los presos están en régimen de segundo grado. Algunos están a punto de cumplir condena y salir de la cárcel. Les quede mucho o poco, esta peregrinación ya les ha anticipado la libertad que les espera. Pues estamos ya en las 3:34 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía COPE, ya sabéis, bueno, pues hasta poquito antes, ¿eh?, de las 4 de la tarde, que es cuando llegarán los compis, los compañeros de la tarde de COPE, y nos seguirán contando muchas cosas, seguirán haciendo radio. Lo que para nosotros sería imposible, fíjate, para Mariví, que es nuestra siguiente protagonista, pues es de lo más cotidiano. Imagínate cocinar a ciegas, y no me refiero, ¿eh?, a cocinar sin saber muy bien qué tienes que hacer, como pasa en los programas de televisión. No, cocinar a ciegas literal, porque Mariví no ve. Se quedó ciega con 47 años por la diabetes, ahora con 55, tras superar ese golpe inicial, nos cuenta que es feliz y se ha convertido además en la ganadora del concurso nacional de cocina para invidentes que se ha celebrado en Logroño, en La Rioja. Mariví Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Mariví, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo se siente una siendo la ganadora de este concurso nacional de cocina para invidentes?
Pues hombre, al principio un poco así como en una nube, como que no me lo creía, tampoco me lo esperaba, con lo cual, bueno, pues fue muy muy emotivo y me siento muy bien, muy muy orgullosa.
Mariví, ¿cómo surgió la idea de presentarse al concurso?
A ver, nosotros, bueno, yo pertenezco a una asociación de cocina a las ciegas que hay aquí en Logroño. Y bueno, ahí la verdad es que nos movemos mucho, aparte de aprender trucos y de aprender cocina, evidentemente, pues nos movemos a eventos. Entonces, este era la tercera edición del concurso nacional de invidentes. Los otros dos ha habido en Málaga, que hemos estado en Málaga con gente de España. Y este año, bueno, pues había que hacerlo, se hacía en Logroño y había que presentarse, había que ir a por ello, que estábamos en casa.
Oye, Mariví, pero a ti esto de la cocina, lo de cocinar, ¿siempre te ha gustado? Antes de quedarte ciega ya cocinabas en casa también, ¿eras cocinillas?
A ver, yo en casa cocinaba siempre, lo tenemos que comer, con lo cual, pues, pero era una cocina pues básica, no era la cocina que ahora estamos utilizando y estamos haciendo, ¿vale? Al ir a cocinar, vamos, cambió mi vida y bueno, ahora disfruto con la cocina, o sea, no me hace falta ya ningún sitio. Yo me meto en la cocina y me pongo a cocinar y a disfrutar.
O sea que has aprendido muchísimo, ¿no?, gracias a esta asociación.
Efectivamente, muchísimo, pues todo lo que soy, todo lo que soy en cocina ha sido por ellos, por cocinar a ciegos y Ángel Palacios, que es el capitán de todo esta asociación.
Cuéntanos cómo fue tu plato ganador, Mariví, ¿qué hiciste?
Mira, hice un nido de pochas con verduras, acompañado con picadillo y borraja.
¡Ah, qué bueno!
las pochas, pues ya sabes, se cuecen y bueno, el sofrito que hice lo hice con cebolla, pimiento rojo y verde picado, pero anteriormente lo había pelado. Y después hice unas borrajas en otro sitio. Y el nido lo hice con pasta wonton, es una pasta asiática que no es permeable y aguanta bien lo que le eches. Con lo cual, bueno, pues se presentó la borraja, la puse como en forma de tronco de árbol y en una de las partes salía también una ramita y el nido lo hice como un nido de un pájaro. Y ahí es con la pasta wonton, y ahí es donde eché las pochas y bueno, pues la acompañé con un picadillo, pero que el picadillo lo hice en forma de huevito, ya que era un nido, pues bueno, era en forma de huevo y también pues he hecho un poquito de piparra.
Bueno, todo, productos de la tierra, la piparra, las pochas, la borraja, desde luego. Oye, me llama mucho la atención lo que estás contando, Mariví. Primero, porque hiciste un plato que me encanta, las pochas es una de las cosas que más me gusta. Y segundo, porque claro, nos estás hablando de la presentación, que hiciste su nidito con el huevecito, con la rama que sobresale, pero tú no ves.
No, pero tocamos. Hemos aprendido, nuestras manos son nuestros ojitos. Entonces, nosotros sí que es verdad que utilizamos muchísimo las manos y para emplatar, evidentemente, yo utilicé las manos, exceptuando cuando eché las pochas al nido, que sí que utilicé cuchara, ¿vale? Pero todo lo demás con la mano, porque con la mano nosotros hacemos el dibujo y sabemos cómo lo hacemos y cómo queremos que quede.
Mariví, ¿cuál es la clave para desenvolverse en la cocina siendo invidente?
Yo creo que en especial ninguna, simplemente querer y hacerlo, no tener miedo, no tener tus limitaciones. Las limitaciones las marcamos nosotros. Entonces, al no tener miedo, tú te puedes dejar llevar y te tiene que gustar también, evidentemente.
Te tiene que gustar, evidentemente, la cocina, pero me imagino que, por ejemplo, el orden es importante, especialmente para vosotros. Siempre el orden para todos, pero especialmente más para vosotros, ¿no? Saber que siempre, pues una herramienta que utilices en la cocina va a estar siempre en el mismo sitio.
Efectivamente, el orden es primordial, vamos, si no hay orden no podemos hacer nada. Nosotros cuando nos vamos a poner a hacer cualquier plato, yo en casa o en la cocina, en cocina a ciegas, tenemos siempre preparados toda la materia que vamos a utilizar en el orden que nosotros la hemos puesto para que cuando echemos la mano sepamos lo que cogemos, ¿vale? Y claro, los utensilios, pues los cuchillos siempre están en un taco puesto y nosotros ya vamos siempre a por él porque sabemos dónde está. Pero el orden, si no hay orden, no podemos hacer nada.
Y más allá de eso, ¿tu cocina cómo es, Mareví? ¿Está adaptada? ¿Tiene algo diferente?
Sí, está adaptada. Es un prototipo de Grupo Mondragón que, bueno, hubo un acercamiento, dijeron que querían, que estaban intentando hacer una cocina para invidentes y para gente también no invidentes, pero que tengan dificultad para poder utilizarla. Y entonces se pusieron a trabajar con nosotros, con Cocina a la Ciega, se estuvieron haciendo el prototipo y ahora tenemos uno. Yo tengo uno en casa, hay otros compañeros que tienen y es una pasada. Yo fui a porque se me rompió, fui a comprarla a un comercio y no había adaptada. Dije, no voy a poder cocinar. Entonces es una inducción, es digital, la puedes utilizar cualquier persona. Y yo la puedo utilizar a través de una app del teléfono y también a través de la Alexa, que está vinculada.
O sea, la placa de inducción la puedes utilizar con Alexa. O sea, tú dices, Alexa, enciende el fuego 10 minutos.
Eso es, pues más o menos, sí. Le dices, Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 7. Se lo pone al 7 y le dices después, temporizador de tanto, o sea, lo que tú quieras. ¿Sí?
Qué bueno.
Es una pasada.
Qué bueno, qué bueno, qué bien pensado, desde luego. Oye, y hablabas de los cuchillos ahora, que tienen que estar siempre ordenados, siempre en su taco, ¿no? Pero claro, Mariví, ¿cómo te manejas con los cuchillos? Porque me parece dificilísimo. O con el aceite, ¿cómo vigilas que no salte? ¿Todo esto cómo lo llevas? ¿Cómo lo controlas?
A ver, el cuchillo es cierto que cuanto mejor estén afilados, menos peligro tienes de cortarte.
Eso es así, eso siempre. Cuando te cortas es con el cuchillo que no corta. El que va mal, que fuerzas un poco más la máquina, te llevas un dedo por delante.
Eso es, entonces al principio vamos un poco más lentos, pero después ya con la práctica cogemos, y además cogemos rapidez y utilizamos siempre cuchillos normalmente grandes. No sé por qué, pero todos los, y no nos cortamos, ¿eh? Pero alguna vez sí que puede haber algún accidente, pero vamos, de normal es que no nos cortemos. No sé, porque ahí queda el aceite. Pues el aceite, cuando tú lo echas a una sartén o a un cazo, lo tocamos con la mano, tocas la cazuela, a ver si vibra, por ejemplo. Cuando vibra, sabes cómo va el aceite. Y también acercas la palma de la mano y el calor que despide el aceite, tú sabes cómo está el aceite, si está caliente, si le falta, si no le falta. Así vamos tanteando.
Y luego probar mucho también lo que vas cocinando para saber si lo que estás pochando está ya pochadito, si se necesita más o menos sal. Bueno, todo esto, lógicamente, supone ir probando permanentemente todo lo que estés cocinando. Me imagino, además, Mariví, que se te han agudizado otros sentidos, ¿no? Como el del gusto.
El del gusto y el del olfato, porque tú cuando estás cocinando y estás haciendo un sofrito o alguna cosa, huele. Entonces llega un momento en que sabes distinguir cuando está hecho o cuando le falta. A ver, no es exacto, pero sí que puedes decir, bueno, esto ya le falta poco y ya lo puedo quitar. Y el gusto también.
Mariví, sí. Yo no sé si te has planteado presentarte a otro concurso, incluso a estos programas de televisión en los que se cocina.
No. No. Esto es algo de casa. La verdad es que disfrutas, sobre todo en el concurso, no es no solo participar, sino el disfrutar con la gente, el compartir en los fogones, dentro de el ambiente que hay, la gente que conoces, el buen rollo que hay en todos, la no competencia, que yo creo que eso es lo importante, no hay competencia. Entonces, puedes disfrutar de lo que estás haciendo y lo que estás cocinando.
Oye, ¿y cuál es ese plato, Mariví, que se te resiste todavía? ¿Qué dices? ¡Ay! Lo tengo que practicar más veces, lo tengo que hacer más veces.
Pues los garbanzos.
¿Ah,
no
sí?
No es que no haga garbanzos. Pero mi suegra los hace muy bien y los hace siempre con liquidito muy gordito. Y a mí no me sale liquidito gordito. Siempre digo que... O sea, yo hago garbanzos, están muy buenos. Pero eso que sale caldo espeso, no me sale.
Bueno, pues a practicar un poco los garbanzos, porque ya ves cómo te han salido las pochas perfectas. De hecho, pues ganaste ese concurso nacional de cocina para invidentes con ese plato de pochas, ese nido de pochas con verduras que seguramente estaba delicioso. Mariví, que sigas cocinando, que sigas disfrutando entre fogones. Gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias.
Un placer, Mariví. Ya sabes que el tema del uso de los móviles entre los menores, sobre todo en niños de 10, de 11, de 12 años, pues siempre está encima de la mesa. ¿A qué edad se lo tenemos que dar? ¿Se lo tenemos que comprar? ¿Y qué uso además hacen de él? Pues son algunas de las cuestiones que preocupan a todas las familias, además de los problemas que se están detectando en las aulas precisamente por la presencia de los móviles. Todo esto ha llevado al Instituto de Educación Secundaria Reyes Católicos de Gea de los Caballeros en Aragón a hacer un referéndum entre las familias que han votado a favor de prohibir los teléfonos móviles en el centro escolar. Pachi Badía es el director de este instituto. Pachi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, de hecho, Pachi, creo que nos estás atendiendo desde el teléfono fijo porque los móviles ya los tenéis prohibidos, no solamente para los alumnos, también para todos, los profesores y el resto del personal del centro.
Te estoy atendiendo desde el teléfono fijo, como no puede ser de otra manera. Desde el miércoles pasado, el Reyes Católicos ha pasado a ser un espacio libre de móviles, lo que quiere decir que no solamente el alumnado, sino el profesorado, pero también el personal de servicios, de conserjes, personal de limpieza, incluso las familias cuando accedan al centro, en horario lectivo, no podrán utilizar el móvil. Eso es el significado de espacio libre de móviles.
Pachi, ¿por qué planteasteis este referéndum, esta consulta a los padres?
Bueno, yo creo que este es ya un debate que ya no se ha planteado solamente en nuestro centro, que es un debate en nuestro centro que viene de largo, pues recogiendo un poco las inquietudes de las familias cuando nos reuníamos con ellas a principio de curso, a final de curso, pero es un debate que también está entre el profesorado, ¿no? Pues las graves consecuencias que un abuso del móvil o de otras tecnologías digitales está trayendo a las aulas. Y Reyes Católicos no puede permanecer un poco ajeno a ese debate ya mundial, no diría español, pues bueno, informes de la UNESCO, otros países lo han prohibido, porque ya hay evidencias científicas de los daños o los graves prejuicios a la salud mental de nuestros chicos y nuestras chicas.
Planteáis, por tanto, la consulta a las familias, a los padres, y gana el sí rotundamente.
Claro. Lo novedoso de nuestro centro es ese, que delegamos la responsabilidad en las familias, hacemos una votación democrática en dos días, lunes y martes de la semana pasada, y el resultado que arroja es un 67% de los votos emitidos, 67,55% votan que quieren un espacio libre de móviles frente a un 32,45 que prefieren que el espacio sea pues igual que venía siendo hasta la fecha.
Pachi, ¿qué tal se lo han tomado los chavales, los alumnos?
Pues estoy gratamente sorprendido, y lo digo con el corazón y muy sinceramente. Llevamos pocos días porque ha habido un puente entre medio, pero a lo mejor los oyentes son un poco reacios a aprendérselo, pero se lo puedo asegurar y garantizar. No he visto ningún móvil por el centro, ni en los recreos. No sé si algunos habrán podido esconder en el baño, no lo sé. Estamos haciendo también una campaña de concienciación de lo que significa todo esto y por qué se ha tomado, para que cuando a los chavales jóvenes y a los niños les explica las cosas y los graves problemas que tienen de salud mental, pues lo llegan a entender. Pero yo pensaba que iba a haber un espacio ahí de intermedio, a ver lo que pasaba y algún otro ahí, etcétera. Pero gratamente estoy muy sorprendido.
¿Y si ahora pilláis a alguno de los alumnos, a alguno de los chavales utilizando el móvil, qué pasa?
Pues sigue vigente la norma anterior a la votación, que lo que hacíamos era, se le requisa el móvil. Se llamaba a las familias y a las 2:30 o a las 3:30 venían, cuando acababa el horario lectivo, y venían y se le ponía pues algún tipo de sanción, pues si tienen que hacer quedarse una séptima hora, una hora más en el centro, o servicios a la comunidad en el centro. Pues a partir del 1 de noviembre, cuando ya hemos cambiado el reglamento de régimen interno, el que rige el funcionamiento del centro, porque es una medida que tiene que cambiar, pues este significará que si se sorprende alguien con el móvil, pues te lo digo coloquialmente, pues será un día de expulsión a casa, es decir, una suspensión del derecho a recibir educación durante un día. Dicho de otra manera.
Bueno, pues esperemos que no tengáis que recurrir a esta medida. Por lo que nos dices, lleváis muy poquitos días, es verdad, pero sí, el balance está siendo positivo. Los chavales han adoptado, han incorporado perfectamente y han asimilado perfectamente esta norma. Y bueno, no están haciendo uso de sus teléfonos móviles, y... que es realmente de lo que se trata. Sí, rápidamente, Pachi.
Y yo creo que toda la comunidad educativa, y creo que incluso lo están llamando de otros institutos, pues un poco para ver que los pasos que hemos seguido, porque quieren imitar un poco, pues somos un poco pioneros, pero pioneros sobre todo en el tema de la votación democrática, que me parece muy interesante.
Pues igual habéis abierto un camino que siguen ahora en otros centros escolares. Pache Badía, director del Instituto Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, Instituto Libre de Móviles, gracias por atendernos, Pachi.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, ahora sí que sí parece que ha llegado ya definitivamente el otoño. Le ha costado porque lo que hemos tenido hasta el momento en septiembre y en octubre pues han sido días con temperaturas extraordinariamente altas, pero ya han bajado y han llegado también las lluvias, ¿eh? Las lluvias en diferentes puntos de nuestro país. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿ha llegado ya el fresco o el frío incluso al lugar en el que vives? ¿Han bajado mucho las temperaturas? ¿Has hecho ya, por cierto, el cambio de armario? ¿Cómo te organizas? ¿Guardas la ropa en el maletero, en el trastero? Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas
¿qué tal,
tardes,
Pilar?
Nuevo,
muy
compañero.
Buenas. Pues
¿qué haces con la ropa? ¿El cambio de armario lo haces?
Pues
o
yo he metido
no
la pata,
haces?
He metido la pata este año, lo tengo que confesar. Lo que hice fue sacar la ropa de invierno y como veía que la cosa pues no acababan de bajar las temperaturas, dejé la de verano y ahora tengo un follón descomunal entre una cosa y otra. Pero vamos,
yo
este fin de semana no pasa.
Yo me he resistido, todavía no he hecho el cambio de armario porque como hemos tenido este calor, digo, ¿para qué? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Mira, Manuel, por ejemplo, nos habla desde Zamora, así que te puedes imaginar que ahí la cosa se está poniendo fresquita y nos va a contar cómo pasan el día allí.
Pues han bajado las temperaturas bastante, 10 grados por lo menos, de golpe y porrazo, y hace fresquito y ahora mismo tenemos viento y se esperan lluvias para esta tarde y el jueves más lluvias, es el día de más lluvia que se espera.
Bueno, que vengan esas lluvias que hacen falta, que no caigan de manera torrencial, que es cuando vienen los problemas, pero necesitamos que llueva, ¿eh? Porque la situación de sequía es preocupante.
Y ojo con el viento en esa zona, ¿eh? Que hoy se preveía a nivel amarillo, una alerta naranja también en toda esa zona norte, ojito con el viento.
Bueno, Gloria nos cuenta lo tedioso que es para ella, como para casi todos, yo creo, Gloria, eso de hacer el cambio de armario.
Uf, qué pereza cambiar el armario, es algo que no aguanto, la verdad. Yo bajo ropa al trastero, otra ropa envasada al vacío, luego la mitad de la ropa no la encuentro, no sé dónde está. O sea, que es un
lo
caos cuando
que
me pongo a cambiar
la ropa,
el armario.
Plancharla. ¡Ay, Gloria! ¡Qué pena! ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos al final, yo creo que mucha ropa. Y lo que no tenemos es espacio en las casas. No tenemos armarios suficientes para tenerla todo el año. Oye, el armario de verano y el armario de invierno. Y no tienes que estar subiendo y bajando cajas, que como dice Gloria, es muy, muy, muy tedioso.
Y de eso de que tienes mucha ropa no te das cuenta hasta que tienes que empezar a meterla donde no cabe.
Efectivamente.
Bueno, a Jesús se le ocurrió una buena idea, la verdad, para que el cambio de armario no acabe siendo un caos.
Pues yo para el cambio de armario me guardo unas en la manga, porque tengo toda la ropa de invierno, de verano, respectivamente, en casa de mi madre, con lo cual yo vivo con mi novia y tengo la oportunidad pues de ir moviendo la ropa de un sitio a otro.
Anda,
así
claro,
ganas espacio seguro, ¿eh?
Así en tu casa tienes espacio siempre, si tienes la ropa en casa de tu madre. Pero bueno, tendrá que hacer viajes también, bueno. No le toca hacer cambio de armario, sino cambio de casa.
Sí, sí, pues fíjate, bueno, un viajecito, ves a mamá, te llevas el tupper y la ropa incluida.
Oye, no está mal. Rosario nos dice que ella es muy sencilla y no pierde tiempo en esto de los cambios de armario.
La verdad es que para mí no es nada complicado, porque yo tengo un armario con tres puertas. En una tengo la ropa de verano, en otra tengo la ropa de invierno, en la otra bolsos y zapatos, con lo cual yo no tengo ninguna complicación. La verdad también es que soy muy básica, no me rompo la cabeza con modelitos ni nada de esto. Y utilizo según la temperatura que vaya haciendo.
Oye, Rosario, si lo que decimos, si es que cuando tenemos mucha ropa no nos cabe y es cuando viene el lío.
Vamos a escuchar a Alex, ¿eh?
Mi truco al final es no tener mucha más ropa de la que necesito, de forma que no tengo que hacer cambios de armario ni en invierno ni en verano. Así que es algo que una tarea que me ahorro todos los años.
Bueno, pues
usar
eso.
La cabeza.
Eso es, Alex, que nos dice prácticamente lo mismo que Rosario, que al final tienen la ropa justa y así no tienen complicaciones cuando llega el frío o cuando llega el calor. Y la que llega ahora es Pilar Cisneros. Tocaya, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues mira, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha mantenido conversaciones confidenciales con responsables de Hamas para reclamar la liberación de los rehenes israelíes. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace este tipo de negociación? ¿Y quiénes son los que la hacen? Bueno, pues son los llamados mediadores, son negociadores de paz, y en unos minutos vamos a hablar aquí en la tarde con uno de ellos.
Bueno, pues enseguida nos lo cuentan los compañeros de la tarde, que ya sabes que van a estar contigo hasta las 7, luego llega la linterna de Ángel Espósito, luego el partidazo de COPE con Juanma Castaño, que por cierto, antena de oro para nuestro compañero Juanma Castaño. Desde aquí, muchísimas felicidades. Te quedas ahora con la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Para ello dijo tú.
Ay, Dios mío.
Es el ministro inglés de chistes.
Espera.
¿Cómo? Arnold Gracia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra. Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu cartera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido con actos de misiles, o sea, las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
La